Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Hechos capítulo 5. Esta es la tercera enseñanza de esta clase. Hoy vamos a ver más ejemplos en el libro de Hechos. Ya habíamos visto, habíamos comenzado a ver las coincidencias que había entre las cosas que le habían pasado a nuestro querido Pablo y algunas cosas que le sucedieron que estaban registradas en el libro de Hechos. Bueno, ahí hay muchos ejemplos de la proclama del Evangelio en medio de la convulsión imperante en el mundo del siglo I. Hay uno en particular de que vamos a sacar mucha instrucción, mucha guía para nuestras vidas de servir el Evangelio. Para eso nos vamos a poner en contexto. Luego ustedes cuando estudien lo harán con mayor precisión. Ahora yo los voy a ubicar así en el contexto histórico y bíblico de qué es lo que vamos a estudiar en Hechos 5. En el capítulo 3 no hace falta que vayan, por supuesto. Podemos ver que por la mano de Pedro y de Juan, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, sanó a un cojo de nacimiento. En el capítulo 4 se sucedieron varias cosas en beneficio de muchas personas. Vinieron sobre ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, justamente por haberle hecho este bien a este hombre que hacía de nacimiento no había podido caminar bien. Los dos apóstoles fueron encarcelados hasta el día siguiente. Luego dice que muchos, más de 5.000 varones, de los que habían oído, creyeron. Se juntaron, presten atención por favor y recuerden esto que voy a leer ahora, a lo largo de toda esta enseñanza, particularmente a lo largo de Hechos 5. ¿Quiénes se juntaron contra Pedro y Juan por haber sanado a un cojo de nacimiento? Fueron Anás, Caifás y sus familias. ¿Escucharon lo que yo acabo de decir? ¿Se acuerdan quiénes eran Anás y Caifás? Bueno, Pedro los conocía de cerca. ¿Recuerdan, no es cierto? Que de todos los que estuvieron, es cierto, Pedro menciona la palabra de Dios que lo negó al Señor Jesucristo, según nuestros honestos hallazgos, 6 veces, ¿verdad? Pero al menos estuvo ahí. El resto se fueron. Bien. Él los conocía de primera mano y ahora él estaba proclamando el Evangelio frente a estos tipos. Él sabía quiénes eran y el resto, por supuesto, también. Eran Anás, Caifás y sus familias. Pedro y Juan declararon en su presencia. Estos desgraciados los amenazaron y los soltaron. Una vez que fueron puestos en libertad, fueron a los suyos a orar. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y en el capítulo 5 comienza de la siguiente manera, nosotros lo vamos a agarrar más o menos en la mitad, por eso es importante bañarnos del contexto para que entendamos mejor lo que vamos a estudiar hoy. En el capítulo 5 mueren Ananías y Zafira. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bien, ya estamos en el contexto de Hechos capítulo 5, así que ellos estaban moviendo, estaban proclamando el Evangelio con todo denuedo, sin ningún temor, a pesar de toda oposición. Y damas y caballeros, la oposición de esta gente no estaba liderado por el jefe de tu oficina o por un empleado loco tuyo, o por tu familia, o por tus amigos. La persecución de estas, la adversidad que estos estaban confrontando, estaba liderada por Anás y Caifás. Hechos 5, versículo 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Lógico, estaban proclamando el Evangelio. Te des cuenta o no, cada vez que vos lo hacés, algo cambiás en el lugar o en la persona a la cual vos le compartís el Evangelio. El Evangelio cambia vidas, damas y caballeros. La proclama nomás es sanidad. Cualquier parte de la palabra lo es. Imagínate la proclama del Evangelio lo que debe ser. para las personas, si lo es para nosotros que ya estamos liberados y nos bendice tanto saber lo que sabemos acerca del reino de Dios que nos va a tocar a nosotros vivir sobre esta tierra recreada al estado de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3:15 con cuerpos nuevos. ¿Cómo no le va a bendecir a la gente saber eso por primera vez? Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes, recuerden, porque ellos estaban unánimes. Caramba, esta palabra tiene que ver con tener una sola alma. Es imposible tener una sola alma. Acá somos X cantidad de personas, es decir, la misma X cantidad de almas. Para decir unánimes que tenemos una sola alma, te indica que ¿qué coincidencia había en todos en lo que ellos querían, en el propósito de sus vidas y su proclama? Luego, claro, ¿cómo no vamos a ver milagros de esa manera? También los veremos nosotros de esta manera. Ya los vemos, no necesitamos esperar. Ya vemos milagros todos los días o cada tanto los vemos. No es anormal para nosotros, es bastante normal si tenemos ojos para ver y oídos para oír. Pero en esta intensidad, de esta manera, hay que estar así de unánimes. Pues bien, dice así, unánimes en el pórtico de Salomón. 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Todo esto estaba ocurriendo después de las amenazas de Anás y Caifás. ¡Qué hombre es esto! Verdaderamente, ¿no están ustedes orgullosos de Pedro, de Juan y de todos estos? ¿No están orgullosos de Ananías? ¿Alguno de ustedes tiene ganas de conocerlo a Ananías? Y preguntarle, Ananías, ¿cómo juntaste coraje para irle a hablar a Saulo? Porque irle a hablar a Pablo era una cosa, pero irle a hablar a Saulo. Yo le quiero preguntar, ¿qué sentiste? Y yo ya tengo el número, ¿está bien? Saque el número, viejo. Para ir y preguntarle a Ananías, para ir y preguntarle a Pedro, ¿pero qué sentiste cuando estabas frente a Anás y Caifás? Porque vos conocías la maldad de estos dos desgraciados. Si bien era Vox Populi quienes eran estos tipos, pero él estuvo ahí con ellos, él vio lo que le hicieron a nuestro Señor. Él vio la vileza, él vio la maldad, él vio el odio, él vio todo eso en los ojos, en la vida de estos dos desgraciados y todos sus secuaces. Los apóstoles habían recibido Espíritu Santo en el día de Pentecostés y estaban moviéndose con todo de nuevo en un ambiente totalmente adverso. Versículo 16 dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué dice? Todos eran sanados. Acuérdense que empezamos con unánimes, ¿está bien? Esto lo vemos también al día de hoy. Lo que estoy diciendo, esta proporción es una cosa diferente. Pero estaban todos unánimes. Pero lo vemos al día de hoy, si tenemos ojos para ver y oídos para oír. ¿No les parece un maravilloso despliegue del poder de Dios para cumplir sus propósitos de bondad con las personas a través de la creencia en el nombre del Señor Jesucristo? A mí me parece maravilloso esto. Para mí es un gran ejemplo. Yo los tomo como ejemplo. Estoy orgulloso de ellos. No necesito conocerlos. Lo haré. Conoceremos todos a esta gente y le diremos lo orgulloso que nos puso conocer lo que ellos hicieron en medio de esta adversidad. Cuando nosotros le contemos a ellos nuestras adversidades, pobres, van a tener que... se van a revolcar en el piso de la risa. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: ok, vayan a casa a curarse las heridas, vayan tranquilos, tómense un cafecito con leche, vos, a Pedro, que te gusta, tomate un bate con bizcochitos. No, les dijo: id y puestos en pie en el templo, haced lo mismo que estaban haciendo, que los trajo en problemas y los metió acá en cana, en la cárcel, en la gallola, en la galera, acá. Puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Se ve que les quedó algo por anunciar todavía. Bueno, vayan y díganlo. Porque si hay todo este lío, con más necesidad hay todavía de la palabra de Dios. Para aquello, alguien va a creer. Anás y Caifás, que yo sepa, no creyeron, no sé. Pero si así fue, que no creyeron, bueno, espero tenerlos bajo mis pies en algún momento. Pero verdaderamente alguien creyó, como 5.000 personas. Qué importante que es que no nos dejemos vencer. 21. Habiendo oído esto, recuerden muy bien que, muy básicamente, fe es actuar sobre información confiable recibida. Ellos hicieron lo que les dijo el ángel del Señor. Vayan y anuncien. En el 21 entonces dice: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¡Ah, qué cosa grande! O estos eran grandes creyentes o eran grandes locos. Me atrevo a pensar que eran grandes creyentes. Lo cual no sé cuánta diferencia hay entre una cosa y otra. Porque Pablo habla de la locura de la predicación. Así que algo de loco calculo yo que hay que tener. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él. Acuérdense, Anás, Caifás y sus cómplices, es decir, su familia. Y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron a la cárcel, ¿se acuerdan? Bueno, cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso: mirá, fuimos a la cárcel, pero no había nadie. La hallamos cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Me imagino, perdonen, pero qué cara de idiotas deben de haber tenido estos tipos. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo, mirá lo que dice ahí, sin violencia. Evidentemente se volvieron buenos. No, porque temían ser apedreados por el pueblo. No se volvieron buenos. Eran pícaros, sabían que les iba a doler si le hacían algo a ellos. Bueno, nosotros habíamos leído en el versículo 13 que el pueblo los alababa grandemente. Y estos malvados, debido a eso y solamente debido a eso, por esa razón, los trajeron sin violencia. 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote, acuérdense, acá se refiere a Caifás, que era yerno de Anás, les preguntó diciendo: che, muchachos, ¿no les dijimos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Mirá si será importante el nombre de nuestro Señor, qué tan alto fue colocado por nuestro Padre, que hasta estos rechazadores de Dios reconocían a ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Qué les pasó? Desobedientes. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. No, no, no. Sí, la sangre de ese hombre está sobre ustedes y algún día tendrán que pagar. Pedro conocía bien, como dije anteriormente, de primera mano, la infamia de estos abominables, despreciables, aborrecibles, perversos hombres. Pedro había estado en el patio de Anás, había estado con Caifás y viendo cómo maltrataban a su rabí. 29. Pedro, que había estado donde les acabo de decir, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles que estaban con él, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ah, ¿te hiciste el video como yo? Yo me hice la película cuando leí esto. La verdad, cada vez que lo leo, me encanta hacerme la película. Ustedes saben que si fuéramos a competir Steven Spielberg y yo para el Oscar, me lo gano yo. Te digo, porque me hago unas películas bárbaras, porque la palabra de Dios nos provee unas películas maravillosas. Vos te ubicás en este contexto, te das cuenta de las cosas que ellos vivieron, las que padecieron, lees, y con tan poco detalle vos te das cuenta que estos desgraciados rodeaban a nuestros queridos hermanos en Cristo, Pedro, Juan y los otros, que estaban proclamando el Evangelio. Caramba, ¿cómo no nos vamos a hacer una película de todo esto? ¿Cómo no vamos a estar orgullosos con estos hombres? Entonces, qué denuedo el de estos tipos, ¿eh? Qué denuedo, una verdadera maravilla que hicieron posible estos hermanos nuestros en ese momento de la historia. Ahora le comparten a la gente lo que podríamos llamar, van a ver, lo podríamos llamarlo conocimientos mínimos necesarios del Evangelio, para que quienes estén presentes puedan tener fe y Dios pueda hacerlos sus hijos. Esta respuesta a Caifás justamente era la doctrina de la que este malvado estaba hablando. Continuemos leyendo, quiero explicarles esto bastante bien. Porque cuando ustedes leen Romanos 19, ven que tiene elementos. Dios, ¿verdad? Que si confesares con tu boca, que Dios, ok, confesás tu boca y que Dios... que Dios, que el Señor Jesucristo fue levantado de los muertos, ¿verdad? Son todos los elementos mínimos que vos le hablas a la gente. No es que se lo vas a dictar literalmente, podés hacerlo, lo que dice Romanos 10:9. Por supuesto que sí, pero aunque no lo hagas, vos hablás del Señor Jesucristo. Le decís quién fue, qué hizo, quién es Dios, qué hizo para nuestro Señor, que lo levantó de los muertos, que lo mismo va a hacer con nosotros. Vos le estás dando a la persona, como te dieron a vos, como me dieron a mí al principio, los conocimientos mínimos para que vos, teniendo fe en eso, Dios te haga su hijo. Ahora vamos a leer qué les decían. 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Ya ven, ahí está, está Romanos 10:9. Colgándole en un madero, a este, y ellos sabían de lo que hablaba, ¿ok? Bien, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Cuando nosotros oímos eso, cuando yo oí eso, estoy seguro, y he charlado con algunos de ustedes, cuando yo oí eso por primera vez, viejo, me derritió el corazón. Yo no podía creer lo que estaba escuchando cuando Jorge a mí me decía las cosas que me dijo. Yo no podía creer, era tan maravilloso, que era impensado para mí. Estos, en cambio, se enfurecían. ¡Qué diferente actitud! ¿Verdad? Ustedes seguramente reaccionaron igual. Entonces, lo que podríamos llamar los elementos mínimos para conocer, para que Dios nos haga sus hijos, es Dios, su Hijo Jesús, que Dios le levantó de los muertos, que Dios lo ha exaltado haciéndolo Señor y Cristo. Mientras les estaba cayendo la guillotina sobre el cuello, se levantó la voz de la razón, la de Gamaliel, que fue respetada por la turba enfurecida. Gamaliel aparece aquí y dice la palabra de Dios, supongo yo que es el mismo, que Saulo, o Pablo, fue educado a los pies de Gamaliel. Muchos entendemos que este era el Gamaliel de que se trataba. 34 dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. 39. Y luego dijo: varones israelitas, ojo al piojo, les dijo. Eso está en el texto original. le dice: mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto de estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas. Ustedes se acordarán el gran bolonqui que se armó con Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, en el 37, dice, se levantó Judas el Galileo en los días del censo. ¿Cómo sabía este doctor de la ley? En los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, no se preocupen, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, dice el 39, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¡Qué sensato este tipo! También lo quiero conocer. ¡Qué sensato este tipo! Los ubicó, le dijo, acuérdense lo que pasó con Teudas, con Judas, acuérdense lo que pasó con ellos. No sea cosa que ahora repitamos la misma historia. 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio a curarse las heridas de los latigazos. No dice eso, ¿no? ¡Gozosos! Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Lo que habíamos leído en Mateo 5, que uno puede ponerse gozoso de ser perseguido por causa del nombre, no por cualquier verdura, pero por causa del nombre. Ellos glorificaron a Dios por haber padecido como cristianos, tal como declara 1 de Pedro 4:16 que habíamos leído. ¡Qué hombres tan maravillosos! ¡Qué hombres tan maravillosos! ¡Qué valentía ante la adversidad! Después de todo esto, ¿qué es lo que harían los apóstoles? A ver, en mi video, ¿cómo me vería yo? ¿Qué haría yo en esa situación? Bueno, para no especular más, voy a leer el 42, que dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Listo, ya está, ya sé lo que tengo que hacer. Ellos nos dijeron, Juan, ¿será que no estamos creyendo? Y Juan le dirá, no, mirá, Pedro, para mí que estamos fuera de comunión, porque si nosotros hiciéramos la voluntad de Dios, nadie nos azotaría. No era así, era parte de la cosa. No es el deseo de Dios que ocurra, pero estamos en el muerterráneo, nos rodean tiburones. Nosotros estamos en las bajas, más bajas profundidades de un océano de este muerterráneo, de este mundo de negrura inmensa. Esas cosas pasan alrededor nuestro, y si bien es cierto que no en esta intensidad y despiadado, pero algunas adversidades cada tanto todos nosotros confrontamos. 1 Juan 5, ni hace falta que lo leamos, pero repasemos por favor el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dios no tiene todo bajo control. Él quiere que proclamemos el Evangelio. Él desea que lo hagamos y nos recontra protege para que lo hagamos, y nosotros nos mantenemos afiladitos con nuestro Dios, haciendo su voluntad, preguntándole, orando mucho y proclamando el Evangelio. Nosotros necesitamos urgentemente disciplinarnos a que nuestra conducta evidencie que somos hijos de Dios mucho antes que nosotros mencionemos algo a ese respecto. El mundo del que habla este versículo, 1 Juan 5:19, es el mismo del que habla nuestro Señor y al que Él venció. Este mundo por un tiempo más estará bajo el maligno. No encontraremos paz alguna en él, sino en nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban abundando en la vida espiritual abundante que el Señor Jesucristo vino para hacernos disponible, llevando a cabo las obras de Dios y llevando a cabo sus obras y mayores aún, proclamando el Evangelio y el nombre de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban siendo perseguidos por testimoniar la justicia con la que todos nosotros, hijos de Dios, estamos investidos, proclamando el Evangelio de liberación. Pablo y Bernabé también exhortaron a nuestros hermanos a que permaneciesen en la fe. También fueron parte de los actores del libro de Hechos. Y no negaron el hecho de que es necesario pasar muchas tribulaciones antes de que venga el momento de disfrutar de nuestras recompensas. Nuestro Señor dijo: "Yo he vencido al mundo". Ese es un concepto que tiene una dualidad. El Señor lo venció en Él, pues el mundo no puede afectarlo ahora que Él tiene un cuerpo nuevo. En cuanto a nosotros, el mundo aún no está vencido del todo. Tiene fecha de vencimiento, que es cuando venga nuestro Señor con nosotros sobre la tierra. A los ojos de Dios ya está vencido. Es igual que decir que estamos sentados en los celestiales. Yo los veo a ustedes sentados en sillas de color blanco, ¿verdad? Pero es un hecho que nosotros estamos sentados en los celestiales porque eso declara Dios. Y Él puede adelantarse todo lo que quiere porque Él es Dios. Ahí vamos a terminar, pero aún no estamos tangiblemente sentados en los celestiales. ¿Ven? Es como decir, estamos salvos. Sí, es un hecho. Estamos salvos. También Dios dice que fuimos resucitados con Cristo. ¿No lo dice de esa manera? Bueno, es un futuro profético. Es una certeza profética segura porque la garantiza Dios. Pero tangiblemente aún no lo estamos. Ambas son realidades absolutas, pero, como digo, no tangibles para nosotros. Efesios capítulo 2. En todo caso, ante cualquier adversidad que confrontemos, proclamamos el Evangelio. Nosotros corremos a refugiarnos en nuestro Señor porque Él ha vencido al mundo. Nos unimos en yugo con Él. Efesios 2, versículo 6, que dice: juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las... ¿Ves? ¿Cuándo lo va a mostrar? En los siglos venideros. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En el futuro, en los siglos venideros, Dios mostrará las abundantes riquezas de su gracia cuando estemos tangiblemente resucitados y literalmente sentados en los celestiales. Eso será cuando el mundo esté tangiblemente y definitivamente vencido. El Señor sabía que el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Se imaginarán que Él lo sabía. Y también lo sabía Pablo, por eso prepararon a los suyos, que son los de Dios, que son los nuestros, que somos nosotros, para soportar adversidades, padecimientos o persecuciones y aún así proclamar el Evangelio. Filipenses capítulo 2, por favor. Versículo 15, ya habíamos visto un poquito esto. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ya habíamos visto también el 16, que es agarradísimos, no agarrados, recontra agarradísimos, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, decía Pablo, por revelación de Dios, ya yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Este mundo donde vivimos, les digo por si hace poco que viven en este mundo para enterarles de cómo son las cosas, si es que ustedes no leen los diarios hace mucho, este mundo donde vivimos es hostil, es impiedoso. En este ambiente es donde nosotros necesitamos aferrarnos con uñas y dientes de la palabra de vida, si es que vamos a brillar como luminares y recibir las bendiciones de obedecer a Dios. Por eso tenemos que estar preparados para algún que otro conflicto pasajero, como pasajera es nuestra vida de alma sobre esta tierra. Especialmente si nosotros consideramos nuestro tiempo de vida sobre esta tierra con la vida sin fin, que es la que el Señor Jesús vino a hacernos disponible. Romanos 8, versículo 18. ¿Saben dónde voy, no? ¿Se acuerdan las cosas que dice Romanos 8? En el 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, no importa lo que pase, no importa lo que pase, no es comparable con la vida futura. Quédate tranquilo entonces, no hay más remedio que pasar alguna que otra cosa. Soportando estas posibles dificultades como seguidores de nuestro Señor, será como sembraremos recompensas en el futuro. Así es también como maximizamos nuestro potencial espiritual para servir la palabra de vida en un mundo malogrado. La única manera de vivir un cristianismo apasionado es vivir una relación apasionada con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro arquetipo más grande de conducta cristiana es justamente Cristo. De ahí viene la conducta cristiana, cuyo andar registrado en los evangelios nosotros podemos imitar. Por favor, pasen conmigo a 1 Juan, capítulo 2, versículo 6. Los desafío, los invito a que lo recuerden, que lo memoricen este gran versículo. 1 Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en él, ustedes lo dijeron, no lo dije yo. Estamos fritos, ya lo leímos, dice en castellano, y lo entendimos. Qué maravilloso que nos... Ponete a pensar, ponete en el espejo de tu mente ahora. Y mañana a la mañana cuando te vas a maquillar o cuando te vas a afeitar, mírate al espejo y decir, que yo pueda decir, que yo puedo andar como anduvo mi Señor. ¡Caramba! ¡Qué privilegio tan grande nos ha dado Dios! Que nos permite eso, que nos ha dado el Espíritu Santo para habilitarnos, para poder ser y hacer como nuestro Señor Jesucristo fue e hizo. ¡Caramba! ¿A quién se le hubiese dado, se le hubiese ocurrido dar a nosotros, gente como nosotros, según lo que nosotros, el concepto que tenemos de nosotros mismos, dar a gente como nosotros el privilegio de andar como anduvo su Hijo Jesucristo? ¡Caramba! ¡Qué privilegio! Primera de Corintios, capítulo 11. Después de nuestro querido Señor Jesucristo, nuestro valiente Señor, el modelo de andar cristiano más relevante del que haya registro bíblico es el del apóstol Pablo. Él se condujo imitando la manera en que antes lo hizo su Señor y nosotros podemos tranquilamente imitar a ambos. 1 Corintios 11, 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nuestro Señor Jesús, nuestro apóstol Pablo y nuestros hermanos del primer siglo han padecido por el Evangelio. La palabra de Dios no nos deja sin información acerca de lo que puede ocurrir con nuestra proclama. Por ejemplo, Mateo 16, si no llega, no importa, yo lo voy a leer. Mateo 16, en el versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 17, sobre el mismo concepto, versículo 1 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. damas y caballeros, hoy somos nosotros los pequeñitos. Hoy somos nosotros los pequeñitos. Guay del que nos toca a nosotros. En el Antiguo Testamento nos compara a Dios con la niña de sus ojos, con la pupila. Tratá de poner un dedo ahí en tu pupila sin que vos cierres los párpados, porque es tan molesto. Bueno, así nos compara a Dios. Somos su porción, somos su gente, es lo que Él eligió de todo lo que hizo. Somos nosotros, somos los pequeñitos. Juan capítulo 15. Acordaos, en el 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido también a vosotros, os perseguirán, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Damas y caballeros, Dios no nos deja sin conocimiento, sin que sepamos en qué ambiente nos desarrollamos. Él sabe en qué ambiente nosotros proclamamos su reino y el nombre de su Hijo. Él lo sabe antes que nosotros, porque Él se enteró de todas estas cosas mucho antes de Génesis 3. Él sabía cómo venía la cosa. Entonces sabe cómo hacer para... Nos tiene que alertar a nosotros de cómo son las cosas en el mundo este donde nosotros nos desarrollamos. Mateo 11, aquí sí, por favor, pasen, porque este es un concepto maravilloso que está cargado de información, está cargado de guía para nosotros. Hay un lugar... en la ciudad de Buenos Aires, que está hacia el oeste de la ciudad, el barrio se llama Mataderos. Se tiene ese nombre porque muchos años atrás, bueno, ahí es donde llegaban el ganado vacuno de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, y ahí había, bueno, justamente Mataderos, ¿verdad?, que es lo que le dio nombre al barrio. Ya no están más, pero de todos modos tienen un museo de aquellos años. Pues bien, entre otras cosas tienen guardadas una yunta, que es un palo que está labrado de alguna manera para que pueda apoyarse sobre la nuca de dos bueyes. De tal manera que los dos bueyes, cuando tiran de una carreta, por ejemplo, tiren, los dos sumen las fuerzas para tirar la carreta, por ejemplo, sobre cualquier terreno, especialmente el barro, si las ruedas se hundían, ¿verdad? Bueno, ahí se puede ver que es un palo así, como digo, está como labrado, o más bien tiene una forma para que asiente sobre la nuca de los animales, y tiene también como un hierro que viene así para que, bueno, simplemente si cabecearan no se les escapara. Y ahí en el centro va una argolla o algo para que vaya la cuerda para tirar del carro. A eso se lo llama yunta o yugo. Mateo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, nosotros, y yo os haré descansar. 29, ¿cómo vamos a descansar? Llevando el yugo sobre nosotros y aprendiendo de él, que él es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso, porque ya no tiraremos de la carreta nosotros solos si estamos enyugados con nuestro Señor. Estamos en yugo, tenemos el yugo con él, entonces él tira, él tiene más, perdón, mi querido Señor, él es el buey con más experiencia, yo el buey más salame, que estoy al costado, y entonces él me enseña cómo tirar para adelante. Cuando yo estoy medio flaqueando, él nunca flaquea. ¿Lo ves? La imagen que nos presenta en la mente, estar en yugo con nuestro Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el 29, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pará. ¿Qué quisiste decir, Señor Jesucristo? Porque Él está enyugado con Dios. ¿Vos estás enyugado con Él? Loco, andamos bien. No hay barro que nos detenga, y va a haber barro cada tanto. Pero no hay barro que nos detenga cuando nosotros estamos enyugados con nuestro Señor. Segunda Timoteo capítulo 2. Ahora vamos a ver una amorosa, una práctica recomendación de Pablo a Timoteo que nos va, que nos atañe a nosotros, que nos importa a nosotros. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Tú, pues, sufre, que es soporta, aguanta, penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Nosotros renunciamos a los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No renunciamos a nuestros trabajos. Renunciamos a movernos según el mundo. ¿Lo ven? Renunciamos a esos negocios a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, primero tiene que trabajar. Considera lo que te digo, dice el 7, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Estamos hablando del apóstol Pablo como ejemplo de un cristiano, pero eso no significa que nosotros tenemos que hacer su trabajo, ni que la señal de que estamos trabajando para Dios son los padecimientos que él tuvo, ni similares. ¿Lo digo de nuevo? Estamos hablando del apóstol más grande de la cristiandad, Pablo, como ejemplo de un cristiano. Pero eso no significa que nosotros tenemos que hacer su trabajo, ni significa que la señal de que estamos trabajando para Dios es que tenemos los padecimientos que él tuvo, ni similares. Lógico. Cada uno de nosotros tiene encargos de Dios que son personales, privados, hechos a medida para cada uno en beneficio del cuerpo de Cristo. Queremos imitar a Pablo, pero en lo que respecta a que ninguna de las adversidades que confrontó lo detuvieron de llevar adelante su misión encargada o encomendada por su Señor. No es lógico comparar los padecimientos de nuestros hermanos del primer siglo con los que posiblemente podríamos confrontar nosotros al día de hoy. Hechos, capítulo 9. De nuevo, yo a medida que lo lea voy a tratar de pervertir el texto. Me sale bien. Vamos a ver si les puedo vender esta verdura o no. Hechos 9, versículo 15. El Señor le dijo, o Jesús le dijo, el Señor Jesús le dijo a Ananías, ve. Qué lindo Ananías, ¿eh? Ya lo vamos a conocer. Porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré lo que es la vida abundante. Yo le mostraré cómo ir de victoria en victoria o lo bien que le irá si tiene fe. ¿Dice eso? No les pude vender verdura. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Segunda de Corintios, capítulo 12. El Señor Jesucristo le dijo a Ananías que vaya a ministrar a Saulo y que él mismo le haría saber a Saulo lo que tendría que padecer por su nombre. ¿Por qué no le dijo que todo le iba a salir bien? Nuestro querido hermano Pablo sufrió grandemente durante su ministerio, pero eso no significa que no haya tenido vida abundante. ¿Escucharon lo que dije, no? Él sufrió, él padeció cosas, pero no significa que no tuvo vida abundante. Su fortaleza para proclamar el Evangelio, igual que la nuestra, proviene del poder de Cristo. Segunda Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, mira, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ayer habíamos hablado de debilidad y que era bíblicamente conveniente ser bíblicamente débil. Porque como vos sos débil ante este tipo de cosas, vos recurrís a tu Señor, entonces te hace fuerte, ¿lo ves? Eso es una exaltación de la debilidad. Quiero decir, no es que sea maravilloso ser débil, pero bíblicamente en este contexto es bueno ser débil, es decir, vos reconocés que no podés, entonces como estás enyugado con tu Señor, pechás para adelante. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, no el mío, porque no puedo, ¿ves? No puedo, soy débil, no puedo. Por lo cual, por amor a Cristo, dice el 10, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Y todos queremos ser fuertes. Todos queremos ser fuertes. Todos queremos hacer frente a la adversidad y seguir proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo frente a cualquier adversidad. Salmos 84. Cuando vinieron los problemas que se le presentaron en su servicio, Pablo recurrió a nuestro Señor. Este le dijo que su poder se hacía perfecto cuando el apóstol sabía que no podía por sus propios medios y que necesitaba la asistencia de su Señor. Salmos 84, mirá lo que dice el versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿No es lindo? ¿Quién no va a leer todo el Salmo 84 cuando salga de acá? Ya buscará un momento para leerlo todo, es maravilloso. Filipenses 4, vamos a un terreno conocido. Como el salmista, en cuyo corazón están los caminos de Jehová, nosotros, en el servicio cristiano, la fuerza que tenemos es la de nuestro Señor. Quizás recuerden una canción, seguramente Dani haría mejor honor a esta canción, que dice, por Cristo estemos firmes, las fuerzas son de Él. ¿Se acuerdan? El brazo del hombre es débil y es infiel. ¿Sí o no? Bueno, qué buena canción, ¿verdad? Cuando la cantamos recordamos el poder que nosotros tenemos en recurrir a nuestro Señor. Cuando nos consideramos débiles ante una situación y recurrimos a nuestro Señor. Nosotros necesitamos pararnos firmes en la palabra para impedir que ninguna adversidad, presten atención, necesitamos pararnos firmes en la palabra para impedir que ninguna adversidad nos aleje de Dios, del Señor Jesucristo y o de nuestros hermanos en Cristo. ¿Escucharon, no? Tres cosas dije, ¿eh? No dije solamente que nos alejen de Dios. Porque hay muchos que dicen, no, yo no estoy yendo más a las reuniones, a las iglesias, en las casas, no, pero yo con Dios estoy. No tenemos que dejar que nada nos aleje de Dios, del Señor Jesucristo y de las reuniones en las casas, de estar con nuestros hermanos en Cristo. Ahora sí, Filipenses 4. Versículo conocido, ¿cuántos podrán decirlo de memoria? El versículo 13 es re simple. ¿Cuántas cosas puedo en Cristo que me fortalece? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermoso versículo. Ojo, es cierto, se encuentra en un contexto bien acotado que les recomiendo que lo estudien lógicamente. Está bien definido, pero que nos muestra de todos modos a quién recurría Pablo por fortaleza. El apóstol se enyugaba con su Señor. Varias versiones lo han traducido muy similarmente, pero otras lo han traducido de las siguientes maneras. Yo quiero que presten atención a estas dos versiones que yo he anotado acá. La primera dice, tengo fuerza para todas las situaciones en unión con aquel que me da poder. Eso dice una. La otra dice, tengo fortaleza para todas las cosas en Cristo que me imbuye de poder. Y aclara, entre paréntesis dice esta versión, estoy listo para cualquier cosa e igualado a cualquier cosa a través de Él, quien me imbuye de poder interior. Continúa diciendo, soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Eso somos nosotros. Nos enyugamos con nuestro Señor. Nos enyugamos con nuestro Señor para poder proclamar el Evangelio. Así que, si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, padeceremos algún tipo de persecución. No necesariamente como las del siglo I. Entonces, una vez confrontados con alguna adversidad, nos disciplinamos a recurrir a Cristo para que Él nos imbuya de fortaleza y así poder experimentar su gracia, que nos permitirá ir más allá de lo que hubiésemos podido ir por nuestros propios medios. Gracias, Padre Celestial, por tener estas cosas disponibles en tu palabra y enterarnos de cómo son las cosas y cómo movernos dentro de este muerterraño, aquí en las bajas profundidades del océano de maldad que es este mundo. Te agradecemos, Padre Celestial, por tu protección, por darnos entendimiento, por iluminar nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la que nos has llamado y darnos las palabras que sean que tenemos que utilizar cada vez que nosotros estemos frente a la gente para proclamar tu evangelio de liberación. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.